Real Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Retorno al hogar de Lajo Silaji, en adaptación de Fernando Galvis Salazar.
Te lo suplico otra vez, no emprendas este viaje. El mundo entero está en llamas. Los franceses ya tienen ocupada a México. Y oíste con tus propios oídos cuando el señor preceptor me dijo ayer que bien pronto también el país de los holandeses caerá en su poder.
A mí no podría pasarme nada, pero quiero que sean las vueltas que me la política.
¿Tú soy un hombre?
Sí. Tú eres un hombre de ciencia. Sueles repetir esto cada vez con mayor frecuencia. Pero desde la epifanía, no has ido a la iglesia ni un solo.
He estado continuamente ocupado, tú lo sabes.
Estás ocupado con tus crisoles y sandijuelas.
Por favor, no reanudemos la discusión sobre la iglesia.
No. No voy a discutir en efecto. Solo quisiera que llevaras contigo a Dios en tu corazón en ese viaje tan largo y tenso. Puesto que a mí ya no me quieres llevar contigo.
Pero, ¿habías pensado en acompañarme?
¿Sí?
¿Serías capaz de dejar aquí a tus hijos?
Es a ti a quien no abandonaría. Algo va a ocurrirte, Barry. No sé qué. Pero siento con toda claridad que te acecha un peligro.
Te agradezco el alma de la mía. Esas lágrimas tan hermosas que debo asomar a tus ojos. También no me pesa separarme de ti. Pero no siento. Tendría el derecho de alejar de mí la mano de la fortuna, cuando de esa manera tan magnífica acaba de tenderse hacia mí.
Se están avecinando unos tiempos muy difíciles, Vale. Desde Poniente nos amenaza la revolución de los franceses. También a nuestro país. ¿Se están revelando los tiempos?
Esos 18 meses pasarán volando. Piensa en la alegría de mi vuelta de la ciudad.
Ah, he olvidado decirte esto.
¿Qué es?
Esta carta la mandó escribir su señoría Dionisio de Miquet. Me pregunta si estarías dispuesto a venderle nuestra pequeña viña del límite de Con con la cifra de América. Ha llegado a ser todo un señor importantísimo.
Sí.
Ya no debe tomarse la molestia de escribir el libro, sino que manda a escribir a su secretario.
Y bien. ¿Qué quieres que le conteste?
Aquella viña es tu herencia. ¿Cómo le digo yo?
No se la vendré.
No sé por qué quiere este miserable trocito de dinero. Tiene su residencia habitual en Buda y Viena. ¿Le conociste antaño?
Sí. Cuando aún no era más que un pobre pasante de abogado. Mucho de hambre. Escúchame, nena mía. Ahora ya no nos quedan más que unos instantes. Si tuvieras alguna dificultad, el señor Bocum y mi tío Vero os aconsejarían y lo arreglarían todo.
Llévate contigo este libro de oración. Hay en él 4 flores. 3 blancas.
¿Cuántos 3 blancas?
Y esta cuarta.
Esta soy yo.
Consérvalas durante tu ausencia.
Muy buenos días.
Caramba, qué visita más inesperada. Mi tío Bedo. Le creíamos en Javarino predicando.
Oh, siéntate, niña.
Ah, ¿hay alguna mala noticia?
Dime, ¿cuándo recibió Nela la carta de Bali por última vez?
A ver, ¿cuándo fue? Ya hace bastante tiempo de esto. Hará más o menos 4 meses. Hacia Pentecostés. Entonces ya se hallaba en París.
Ajá, ¿y Nela no está inquieta por no recibir noticias?
Se lo explica diciendo que ahora, desde que los franceses han ocupado Holanda, los correos tienen mayores dificultades que vencer.
Bien. ¿Sabes? He recibido carta esta misma mañana.
¿Carta de Val?
Sí. ¿No piensa volver nunca más?
Jesús, María y José. ¿Ha muerto?
Peor que si hubiera muerto. Ha escrito él mismo. Aquí tiene su carta. Va dirigida a Nela, pero me la ha enviado a mí para que yo se la entregue preparándola previamente. Dice en la carta que le han ofrecido una cátedra en la Politécnica de París, donde cultivan asimismo las ciencias físicas, y que ha inventado una especie de incubadora en que los pollitos salen de fuego artificialmente, y que le esperan unas tareas tan importantes en el campo de la ciencia que su nombre se colocará al lado del de Galileo Newton.
Una incubadora. ¿Y la clueca? ¿Para qué sirve? Ah, le castigará a Dios si quiere inmiscuirse en la labor de la creación. No ha querido nunca en él. Él solo adoraba sus instrumentos, sus crisoles. No tenía cariño ni para sus propios hijos. Se alegraba mucho más ante una llaga purulenta o una mano hinchada que ante el más hermoso de sus hijos.
Ay, hija, ¿qué le vas a hacer? Byron es un hombre extraordinario. A personas como él no podemos medirlos con la tabla de valores de nuestra moral habitual.
En cuanto Nela se entere de esto, se morirá.
Cuando la vi por última vez, estaba muy alegre y contenta.
Desde luego, pero habrá sido cuando recibió la carta que decía que Balin llegaría para Nochebuena.
De todos modos, pues yo no veo manera de ocultarle esta carta de hoy.
Yo no se lo diré.
Bueno, siéntate, siéntate. A pesar de todo, hija mía, tenemos que hacer algo. Y sabes, estoy pensando en que deberíamos aconsejarle a Nela que se fue a París. Pero eso sí, no debe saber de qué se trata.
¿Pero en qué podríamos motivar este consejo?
Pues podríamos decirle que Balin está enfermo.
Ah, entonces ella nos preguntaría cómo lo sabemos.
Es cierto. Oye, ¿y si le dijéramos que...?
Habráse visto. Mi tío Ben.
Dime, Nela, ¿cuándo recibiste noticias de Balin?
No hace mucho tiempo. Mejor dicho, ya hace bastante tiempo. Pero me decía en la carta que llegaría para el día de la pequeña Navidad.
Ajá, y dime, ¿no te gustaría ver la celebérrima ciudad de París?
Muchísimo. Pero este París de hoy no es el París de antes. Ahora no es más que sangre y fuego. Ahora no siento el menor deseo de verlo.
Y sin embargo, debe ser también ahora una hermosa ciudad. La ciudad no habrá cambiado nada, supongo. Será tan hermosa como siempre.
Claro que sí.
El sol, el cielo, el clima, pues no habrán cambiado ni pizca. Aquellos edificios tan magníficos.
¡Ah, qué ciudad más hermosa debe ser París! Yo en tu lugar no vacilaría, sino que envolvería mis cuatro trastos y tomaría la diligencia para París.
Pero si ahora ya solo faltan 3 meses para la pequeña Navidad. En el momento en que llegara a París, Balin se pondría precisamente en camino hacia casa.
No estoy tan seguro de ello.
Pero si me lo ha escrito, ¿sí?
Pues desde entonces pueden haber pasado muchas cosas. Polina tiene toda la razón. Yo en tu lugar no vacilaría, sino que me iría inmediatamente a París.
¿Que yo me vaya ahora a París? ¿Que deje en casa a 3 niños de corta edad?
De los niños me encargaría yo.
Que yo emprenda tan largo viaje completamente solo.
Y hablas muy bien el francés.
Bueno, yo te acompaño.
Quisiera saber, ¿por qué ahora, de repente, quieren ustedes mandarme a París?
Y Petronella, ¿nunca se te ha ocurrido pensar que podría ser muy bien que Balin no quiera regresar a su casa?
Que podría no volver. ¿Sabe usted acaso algo de
él? Bueno, pues, me siento incapaz de decirte. Vaya, de explicarte. Ay, vivimos en unos tiempos históricos, unos momentos extraordinarios. Bueno, yo solo puedo decir, vete a París.
No iré. No me voy a París.
Ajá. Saluda a todas las respetables personas aquí reunidas. Saludo a la hermosísima dueña de esta noble casa.
Bienvenido sea a este modesto hogar.
Me he permitido traer conmigo a mi hijo, con el permiso de usted, señora.
Me llamo Pablo Saint.
Mi hijo es escribano en el gobierno civil. Y además es poeta. Sí, sí, poeta. Lleva ya escritos muchos poemas. Mirad quién se acerca.
Quisiera hablar con la muy distinguida señora de este noble hogar. Me llamo Andor Jastu, y soy ayudante y secretario de Su Excelencia, Dienes Mikesi.
Bienvenido sea usted a este modesto hogar.
Su excelencia me ha encargado que le preguntara a vuestra señoría si puede honrar esta casa con su visita.
Sería un insigne honor para nuestra modesta casa.
Puedo revelarle a vuestra señoría que su excelencia ha vacilado un poco, no sabiendo si vuestra señoría se acuerda aún de que en su infancia y adolescencia se conocieron.
Me acordaría de ello, aún en el caso de que su excelencia no hubiese seguido desde entonces tan brillante trayectoria en su carrera.
Y puedo revelar a vuestra señoría asimismo que el motivo de su excelencia es el de preguntar si vuestra señoría estaría dispuesta, a pesar de todo, a venderle aquella viña de las afueras de Cold con la casita de cubas.
La viña y la casita de cubas no se venden a ningún precio.
Dentro de breves momentos volveré en compañía de su excelencia.
No es necesario.
Bienvenido, excelencia.
¿Me permites que el recuerdo de la infancia te pueda hablar en el tono de otros tiempos, llamándote por el nombre de antaño? ¿Nel? Sí.
Vuestra excelencia me hace un gran honor con ello. Siento infinitamente que mi marido no pueda compartir conmigo la alegría de recibir su visita.
Ya lo sé. El profesor está en los Países Bajos, ¿no?
Ya está en París. Permítame, vuestra excelencia, que le presente al señor superintendente Vero Gali, tío carnal de mi esposo.
A los pies de usted, excelencia. ¿Tanto gusto?
El señor Menihar Senji, encargado de la industria de los gusanos de seda.
Encantado, excelencia.
Su hijo, Pablo Senji.
A sus órdenes.
Secretario en la Diputación Provincial y poeta. ¿Recuerda a Polina?
¿Polina? ¿Cómo no? También me acuerdo muy bien de ella.
En aquel entonces, su excelencia aún era un mocito muy esbelto.
Siéntese, vuestra excelencia.
Excelentísimo señor, concédanos la gran merced de que podamos oír de labios de vuestra excelencia cómo van los asuntos en el mundo. ¿Qué sorpresas se esconden detrás del telón de la alta política? ¿Cuál es la única orden de guerra?
No participo en la alta política. Solo me ocupo de problemas de latifundios y siervos.
La anciana de Fuente Negra vaticina que se acerca el fin del mundo.
Tal vez no sea el fin del mundo, pero que Europa va a perecer ahora, de una vez para siempre, de esto no cabe la menor duda.
Podemos esperar el gran honor para nuestro modesto hogar de que vuestra excelencia comparta con nosotros la cena.
Le agradezco la invitación, pero debemos ponernos en camino. Mil gracias por esta hora tan hermosa. Estaré muy feliz, Petronela, si en cualquier momento, en cualquier cosa, pudiera servirte en algo. En Viena, en una parte, todos los miércoles por la tarde en música, en presencia de sus majestades los emperadores. ¿Quieres una invitación? Basta que te pedirte.
En ausencia de mi señor esposo, no puedo aparecer en público en ninguna clase de reunión.
¿Y por qué no podrías ir en compañía de Polina? Porque eres una persona.
Ya lo pensaré.
Bien. Adiós, señor.
Nela, no puedo ocultarte más tiempo. Lee esta carta.
Preparadme las maletas para un viaje largo, muy largo.
Te vas a Viena, ¿verdad? ¿Verdad que te vas a Viena?
Me voy a París. Buenas noches.
Buenas noches, madame.
¿Podría hablar con el profesor Valin Cedric?
No está. Por lo demás, hoy no recibe porque está muy tarde.
Que yo sepa, el profesor recibe siempre, hasta altas horas de la noche.
¿Conoce usted al profesor?
Le conozco.
Por la manera de hablar, madame, noto que es usted extranjera, ¿verdad?
En efecto.
Entonces debe de estar muy cansada por el viaje. Regrese usted tranquilamente a su traje y a su. Y vuelva usted mañana por la mañana.
Esperaré al profesor.
¿Asunto urgente?
Urgentísimo.
¿Dónde se usted a usted?
Dormiré aquí.
Vale más que no esperiste al profesor. Aquí solo molestaría ahora.
Toma.
Gracias. ¿Qué clase de moneda de oro está en su traje?
Es moneda húngara.
¡Ah! ¿Es usted pariente del profesor?
Sí. ¿Pariente?
Siéntese usted, madame. Quítese el abrigo.
Dígame, ¿el profesor se ha casado?
Sí, ya lo creo, durante la primavera. ¿Usted lo ignoraba?
He oído decir algo. ¿Y con quién se casó?
Con Lucille Brissac.
Ah,
es una mujer guapísima. Además, tiene mucha influencia en la Politécnica. ¿Sabe usted lo que es la Politécnica? Allí enseñan todas las ciencias. Sin duda sabrá usted que el profesor se ocupa también de física. Ah, pero así viene la señora. Me alegro mucho de ver por fin a alguien de la familia de mi marido. Él no me ha dicho ni una palabra con respecto a que esperaba la visita de usted.
No le había avisado de mi llegada.
¿Y quisiera tener todavía más?
Desde luego.
Cuestión de gustos. Hay mujeres que nacieron para dar a luz. Yo he nacido para lo contrario. Para suprimir a unos cuantos. Quiero decir, a unos cuantos hombres. ¿Cómo se llama usted?
Petronella.
Petronella. ¿Oh? ¿Qué nombre más romántico?
Usted quiere mucho al profesor.
Dios mío. Una mujer siempre ha sido creada para que la quieran a ella.
¿Y qué?
¿Conoce usted la sensación de que un hombre, en cualquier momento, sería capaz de inmolar su vida por nosotras?
Es usted muy feliz.
No podría quejarme. ¿Él gasta todo su dinero en mí?
Nunca le ha hablado de su familia.
¿Es soltero? ¿No tiene más que parientes muy lejanos? Ah, pero querrá usted tomar algo. Pruebe usted este licor. Lo fabrican los frailes. Lo fabricaban. De eso sí que entendían. Supongo que usted ignora que desde hace 2 años se dictó en Francia un decreto en que se suprime a Dios, ¿verdad?
Entonces ustedes, ¿en qué creen ahora?
En la vida, en el amor,
ah,
en la canción. Voy a enseñarle algo. Mire usted esta pequeña pistola. Está llena de aire comprimido. Es invento del profesor. Es el artículo más buscado hoy día en París. Gana mucho dinero con él.
¿Sirve para matar a personas?
No. Solo mata pulgas. Cuando una dama se siente picada por una pulga, sería de muy mala educación rascarse en sociedad. Y así, solo hay que coger esta pistola y dispararla. ¿La quiere? Se la regalo.
No, no. Muchas gracias.
Explíqueme algo de usted misma. ¿Cómo fue su infancia? ¿Alegre?
Sí, en efecto.
Pues parece usted triste. A veces también el profesor es triste. Parece ser que la melancolía es un rasgo muy oriental. ¿Sabe usted también reírse?
Desde luego. Me da usted lástima, mademoiselle.
¿Por qué?
Porque el profesor la engaña.
¿Qué dice?
No tardará en llegar el momento en que la dejará a usted.
¿Por qué lo cree?
Surgirán voces en su pecho que le llamarán a su patria, a su hogar.
¿Qué clase de voces? El profesor en su patria. ¿Tenía hijos?
Yo soy su esposa. Estamos presentes. Siempre estaremos presentes en su vida. Aun cuando yo me matase y matase a mis hijos, seguiríamos todavía presentes para él. No tendrá huida ante nosotros.
Bien estamos. ¡Ese miserable, ese sinvergüenza forastero! Por ese abandoné yo a Monsieur Barry. ¡Qué tonta soy! ¡Qué sinvergüenza más mentiroso! Lo cierto es que a mí no me verá más. ¡Buenas noches!
Gracias, Dios.
Pero, ¿cómo? ¿Tú por aquí?
He venido por ti. Quiero llevarte conmigo. Debes volver inmediatamente, pues la peste procedente del Ubro acaba de invadir a Hungría. También nosotros hemos oído hasta Buda. No tuve tiempo de escribirte. Me puse en camino inmediatamente. Solo tú sabrías proteger a nuestros hijos. ¿Quién había aquí cuando tú has llegado?
Aquella mujer que...
¿Susan? No sé cómo te llamo.
Tu ayudante.
No había nadie más.
Nadie.
¿Nadie más?
Nadie más.
Bien, aquí no puedes quedarte. Me visitan enfermos. Aquí tendré que efectuar operaciones quirúrgicas. Mira, vete a la casa de la derecha. Es el hotel de los dos ángeles. Te seguiré inmediatamente.
Susan me ha dicho que hoy ya no tienes nada que hacer. Por esto se ha ido precisamente.
¿Le has dicho a Susan quién eres?
No, ni siquiera me lo ha preguntado. Oye,
sí.
Parece que no te has enterado de lo que acabo de decirte. Desde Lublo la peste llegó a nuestro país.
¿Recibiste mi carta?
Sí, vale. Pero ahora tienes el deber de volver. Tienes que volver inmediatamente. No te llamo por mí. Solo tú podrías ayudar aquí. Mira, todo y todos te están esperando. El día de San Lorenzo hubo un terremoto en tu aldea natal. Se hundió la torre de la iglesia. Nadie se atreve a tocarla, pues temen que se derrumbe. También Bojo me dice que tú eres el único capaz de repararla. Ven, te ayudaré a hacer las maletas. Aún esta noche podríamos alcanzar la diligencia de Lyon.
Pero no comprendes que no puedo marcharme de aquí.
Te lo suplico por el amor de Dios.
Pero si no lo hay, ¿qué va a haber Dios? Aquí en París ya no hay ni Dios ni rey. A mí no me vengas con eso. Este es un mundo distinto que tú serías incapaz de comprender. Aquí los oficios divinos se celebran mediante estos instrumentos, ¿no es verdad? El templo máximo, la politécnica.
Renegarías incluso de aquel templo en el que me juraste fidelidad.
¡Oh, reniego de todo! ¡De toda mi vida anterior! ¡Aquí estoy y aquí me quedo! No me infundáis miedo con tus sacerdotes. ¡Ahora soy yo el sacerdote! ¡Soy sacerdote de la religión, de la diosa razón!
Renegarías incluso de nuestro Señor Jesucristo.
¡Nuestro Señor Jesucristo! ¡Nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná convirtió el agua en vino! ¿Quién lo vio? ¿Quién es testigo de su milagro? Pero yo sí te llevaré a la Politécnica y allí podrás ver con tus propios ojos cómo Monsieur Lavoisier descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. Así que vuestro mundo ha muerto. ¡Vuestro mundo se acabó! ¿No lo comprendes? La materia solo ahora comienza a romper los tabiques de su ataúd y su prisión, en las que se hallaba recluida desde los comienzos de la vida y ante este estado de cosas. Tú quieres llevarme a casa para que me dedique a curar las hinchazones de sarnosos campesinos y a reparar la torre de una mísera aldea, ¿eh?
Yo no sé lo que hacéis aquí. Yo no entiendo nada de todas estas cosas. Solo sé que este mundo, mientras vivan en él seres humanos, será siempre igual y no cambiará para nada. Igual que cocináis vosotros en vuestros crisoles, vosotros habéis quedado encerrados en la cárcel del cuerpo. Vuestro cuerpo quedará inundado por el pecado, por la inmundicia, por el lodo de la duplicidad. Lo sé todo. Sé cómo pecaste contra mí.
Eres tú quien echó a Lucila de aquí.
Hubiese preferido que lo olvidáramos todo y no volver a hablar de este nunca más.
Te pregunto, ¿eres tú quien echó a Lucila?
No la he echado yo. La han echado tus hijos.
Hijo, lárgate de aquí. Lárgate inmediatamente. Lárgate para que no te mate.
Al pequeño Fergo le duele un oído. ¿Qué medicamento debo darle?
Profesor Cedregui,
sí, soy yo. ¿En qué puedo servirle?
Póngase la capa y el sombrero.
¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere de mí? Tenga en cuenta que soy médico, entre otros de Monsieur Bonpierre.
Este asunto no es de la incumbencia de Monsieur Bonpierre.
Entrad.
Llevadlo a la comisaría. Madame, ¿quién es usted?
Su esposa.
Ah, yo sirvo a la República, pero mis antepasados eran caballeros franceses. Soy el capitán Cambouligeoré. Tengo que hacerle una comunicación de suma importancia y quiero evitar que vengan a molestarnos. Siéntese usted, señora. El emperador de ustedes envía uno tras otro al cadalso a aquellos súbditos suyos que se apasionan por nuestras ideas. Uno de nuestros correos secretos trajo recientemente la noticia de que últimamente condenaron a muerte a uno de estos en Buda. La República no está decidida a tolerar más estos actos tiránicos. Su marido será procesado por espionaje. Tengo por más que probable que esta acusación carece de todo fundamento. Pero esto, señora, no le servirá para nada. Recibirá exactamente el mismo castigo que nuestro emisario que está en manos del emperador. La política es así, señora. Su marido es un médico cerebral. Si vuelven a poner en libertad a nuestro simpatizante, también su marido recobrará la suya. ¿Estaría usted dispuesta a interceder en la corte de Mies?
Desde luego.
Aún tiene usted tiempo para tomar la diligencia de Mies. Voy a darle una carta para que no la detengan en la frontera suiza. ¿Qué ocurre?
Nada, excelencia. Alguien quería solicitar audiencia.
Ajá. ¿Quién?
Otra vez el viejo Senji, excelencia.
Ah, el viejo Senji.
Ya le he dicho que este asunto no es de la incumbencia de vuestra excelencia. Pero dice el viejo que es su único hijo, que su familia se acaba en él como último vástago, y que un epigrama como el que fue motivo de la condena de su hijo no puede hacer el menor daño a la poderosa monarquía. Dice que no le puede perjudicar ni tanto como el fuego de una pipa.
Pero el fuego de la pipa podría prenderse a los cortinajes. Y de los cortinajes el fuego propagarse a la casa. Y de la casa al secadero. Y del secadero a los cañaverales y a los bosques. Una chispa así, mi querido Michele, podría incendiar todo un país.
¿Qué cree vuestra excelencia? ¿Que el emperador le concederá el indulto?
No lo creo, mi querido Michele. La monarquía corre un grave peligro. En Viena reina un pánico general. No hay corazón más duro que el corazón asustado.
¿Y si vuestra excelencia fuese el emperador, le denegaría el indulto? Enviaría a Senji, hijo, al cadalso.
Pero es que no comprendes que lo que peligra es la vida misma de la monarquía. Y con ella, la vida de 20 millones de seres.
Excelencia, la monarquía no es más que una palabra. Hubo un tiempo en que aún no existía. Y vendrá otro, en el que habrá dejado de existir.
¿Sí?
No obstante, los pastores continuarán guardando los rebaños.
¿Sí?
Las redes continuarán extrayendo pescado del galón. El reino de Dios es mayor y más poderoso que el imperio de su majestad. Ningún verdugo cortará la cabeza a estos 20 millones de súbditos. Pero la de Pablo Senti,
sí. No, mi querido Vitelli. La verdad no es cosa tan simple. No es verdad que la monarquía sea una palabra buena. La monarquía es la correa de las abarcas. La monarquía es la sal, la harina, la levadura para los pastadores. Tus prendas de vestir, tu vela, tus libros, este sillón, los colores y las líneas, y también tu descanso nocturno. Todo esto es la monarquía, querido Vicente. Sin ella, todo se desbarataría, todo se perturbaría. La vida se volvería un pantano de charco de confusión y desastre.
Excelencia,
El mundo ha conocido ya otras formas estatales que la monarquía. Por ejemplo, la Atenas del tiempo de Cristo.
Así. Una ciudad diminuta, rodeada por el mar y por muchos peces. En las colinas, los pecitos de mar.
En la Hélade
no se necesitaban siquiera prendas de vestir. Y hasta durante el invierno se podía hacer noche bajo el cielo abierto. Y no obstante, mi querido Michele, al final, todos, absolutamente todos, se comieron mutuamente. La fiera humana aún no ha sido domesticada. Es posible que la monarquía quita a veces un lápiz y otra una de los peces, ¿sí? Pero cuando en los ojos de una fiera ves surgir una chispa, echas mantela y esta se llama hoy Pablo VI. Qué bien, el viejo Sergio está muy afectado, ¿verdad?
Terriblemente afectado, señor.
Escríbele al anciano de mi padre. Dile que hay esperanza de salvar a su hijo.
Vuestra excelencia, intervendrá que es necesario.
Cuando yo era ayudante de Pablo de Valle, jamás me atrevía a mirar por él.
Está bien. La resisto.
Una dama desea hablar con vuestro cerebro.
¿Qué desea?
No ha querido decirlo.
Ajá. ¿Y tampoco ha dicho cómo se llama?
Señora de Valdeza.
Lo habrás oído bien. Y lo sé que esta señora se halla actualmente en París.
Me lo ha dicho textualmente. Señora de Valdeza.
Bien. Hazla.
Bien.
Petronela, te creí a París.
He llegado esta misma mañana.
¿Y cuánto tiempo has pasado en París?
Apenas una hora.
¿Sufriste alguna sorpresa desagradable?
Apenas pude conversar una hora con mi marido. Cuando penetraron en su casa los soldados del directorio y lo prendieron.
Mrs. Directorio.
Sí. Le acusan de espionaje a favor del emperador. Cuando se lo llevaron, uno de los oficiales se quedó y me dijo que la República no estaba dispuesta a tolerar más carnicería del emperador. Y que si yo no lograba la libertad de un adicto húngaro de la Revolución, desde esta mañana sé que se trata de Pablo VI. Entonces mi marido correría exactamente la misma suerte. Vuestra Excelencia tuvo a bien autorizarme cuando nos encontramos la última vez para que le molestara con una súplica. Hágame, Vuestra Excelencia, el gran favor de conducirme a presencia de Su Majestad el Emperador.
Sería inútil, Petronela. Está decretado que en asuntos de esta índole no se conceda audiencia alguna. No existe la menor posibilidad. El trono está rodeado por unos consejeros que solo conocen una solución. El cadalso y el patíbulo. No, Petronela, no. No puedo hacer nada en absoluto.
¿Será posible entonces que mi marido, un médico renombradísimo, que aún en el caso de que se hubiera dedicado al espionaje, lo habría hecho en favor de Su Majestad, muera inocente por la voluntad del mismísimo emperador?
También los soldados que luchan por Su Majestad son inocentes, Petronela. No obstante, mueren como moscas. No mueren por voluntad de Su Majestad.
Se trata de la vida de dos hombres.
¿De dos? No, Petronela. De la vida de centenares y centenares de miles. Su vida tiene un precio elevadísimo. La paz. Y la humanidad es incapaz de pagar tan elevado precio. ¿Qué podría decir en realidad a Su Majestad en este asunto?
Le recordaría la hermosa frase de Montesquieu. los príncipes, al hacer uso de su prerrogativa del indulto, se granjean tanto amor y tanta gloria que tendrían que impetrar al cielo que les brinde el supremo instante de conceder un indulto.
Si ya no soy capaz de consolarte, no sé si podrá significar algo para ti la confesión de un corazón que ya empieza a volverse viejo. ¿Ves esta cruz? ¿Ves este palacete? Todo esto te lo debo a ti.
¿A mí?
Sí, entiendo. Todo me lo diste tú.
¿Yo? No comprendo.
Aún vivía tu madre. Celebrabais la vendimia en vuestra viña de copa. Tú fuiste una muchacha flor. En torno del cuello llevabas un pañolón verde de cachemira. Calzabas zapatos de terciopelo azul. Y en tus medias blancas aparecían bordadas mariposas de oro. Estuvimos sentados en la caseta de las cubas. Había para comer carnero con papilla. Y fuiste tú quien me ofreció la fuente. Al día siguiente, se presentó ante mí tu doméstica y me entregó una carta de tu mano.
¿De mí? Debe ser un error. Yo nunca escribí ninguna carta.
Era un mensaje encarabateado en secreto, con mucha prisa. Y apenas si contenía unas cuantas palabras. Escribiste textualmente esto. Yo ligaré mi destino a la persona de vuestra merced. Venga a verme vuestra merced el día de San Emérico. Y solicite mi mano a mi señor padre.
Jamás. Yo nunca lo escribí. Me acordaría de haberlo hecho.
Yo era de sazón un pobre pasante y abogado. Y con aquella carta me escapé a vuestra villa y me senté en la caseta destartalada de las cubas para sentir en torno mío tu presencia.
Jamás. Oh, no. No escribí jamás una carta así.
Y cuando regresé a mi hospedaje de Tronema, ya me estaba esperando tu doméstica, que me suplicaba llorando, que no le revelase a nadie cómo me había llevado aquella carta tuya por error. Pues aquellas pocas líneas iban dirigidas en realidad a Valencia. Tenía yo 20 años. Me alisté en el regimiento. Y en vez de encontrar la muerte, solo logré con decoración. Dime, ¿es cierto lo que dicen de él?
Sí. Se llama Lucila Brizard. Hablé con ella.
¿Y qué haría si, a pesar de todo, tu marido volviera?
Continuaría sirviéndole con vida.
¿Tú no naciste para ser una tía?
En realidad no le serviría a él. Soy la madre de sus hijos.
¿A tus hijos? Podría servirles de otro modo.
Ante Dios le dije frente al altar, hasta la muerte.
¿Y de qué le valdría que le sirviera si ya no tienes fuerza alguna sobre él?
Aún tengo fuerza sobre él.
¿El amor?
No. Ya no es el amor. Mi pelo no huele a clavel como antes. Antiguamente, él solía decir esto cuando yo me peinaba. El roce de mi mano ya no le hace hervir la sangre. Desde hace años solo le ligaba a mí el hogar. Mis dos manos se convirtieron en cucharones. Solo el humo de la chimenea le llamaba casa. La sopa de comino y el ganso con pimienta ya no son sus platos preferidos.
¿Y entonces? ¿Qué fuerza te queda sobre él?
Que él me haya pegado.
Me ha pegado. También esto es fuerza.
La fuerza máxima. Porque lo que yo puedo darle, ninguna otra mujer se lo podría brindar. Y él andará sediento de esto durante toda una vida.
¿Y qué es ese algo?
el perdón.
No me queda nada más que preguntarte, Petronila.
La ejecución está señalada para las 5. Sin embargo, aún podría llegar perdón del emperador.
Yo os digo que no debemos hacernos ilusiones vanas. Miremos a la realidad frente a frente. Reflexionemos lo que podríamos hacer.
Desde luego debemos reflexionar sobre ello. El ingreso de las niñas se fue en los gastos de viaje a París. Ojalá Petronella no se hubiera ido. No hay en casa ni un céntimo. Hasta estas velas las compramos a crédito.
Y hasta los desahuciarán de la casa inmediatamente después de Año Nuevo, si no tienen con qué pagar el alquiler. ¿Y qué hace Nela?
Está en vela junto a los niños. Ferco vuelve a encontrarse mal y se pone muy pesado. Ahí viene Petronella.
¿De qué hablabais?
Hija mía, ya es hora de que hablemos de lo que se debe hacer. Mañana tendré que emprender mi viaje de regreso y solo Dios sabe cuándo volveremos a reunirnos de nuevo.
Ante todo, los niños. Los Maggi podrían encargarse hasta de 2 niños. Ellos no tienen ninguno.
Los Maggi no quieren encargarse de ninguno. Ya he hablado con ellos.
Claro que sí se encargarán. ¿Van a adoptar uno? Maggi dijo, allí donde hay 18 hijos, el número 19 ya no tiene importancia.
¿Y qué será de Polina?
Por mí no deben ustedes preocuparse. Yo me arreglaré de una manera u otra.
No consiento en dispersar a los niños por el mundo.
Petronella, no se trata de dispersar o no. Se trata de cómo les darías de comer. ¿Cómo los vas a vestir? No son ni lirios del campo ni pájaros del bosque. No se puede tomar al pie de la letra la escritura.
Balin regresará. Hoy es el día de la pequeña Navidad. Balin llegará hoy con el alba. A las 6. En la diligencia de Viena.
Pero, hija, ¿cómo te imaginas que Balin llegue?
Hay posibilidades de ello. A lo mejor, durante el tiempo transcurrido, el señor Bonpierre habrá tenido ocasión sobrada para sacarle de la cárcel.
¿Y crees que se habrá liberado, entre tanto, también de Lucila?
Ignoro por completo lo que va a pasar ahora, a las 5 de la mañana. Es perfectamente posible que la diligencia llegue completamente vacía. Pero si aún subsiste tan solo la millonésima parte de la realidad, yo sentiré y percibiré tan minúscula parte. Y hasta esto me bastará para contar con mi vista.
¿Y si Balin no llegase?
Continuaré esperando. Aún tengo unos cuantos panes. Tengo varias libras de guisantes y habas. Otras varias libras de tocino. Venderé mi traje de gala adornado con pieles de marta. Venderé la casa de Tú. Venderé mi última pequeña fortuna. ¡Oh! ¡Cuánta vida reduce aún en torno a mí! ¿Para qué pensar en dispersar por el mundo de ti? ¿Quién sabe dónde caerían víctimas de la peste y de la... No comprendo. Si pensara siempre en lo malo que se avecina, no me quedaría ni fuerza para levantar mi mano. Brilla la luz. Hace calor en la habitación. Afuera brilla el invierno duro y hermoso. Aún vivo. ¿Hasta cuándo? Durante una hora. Un cuarto de hora. No sé. Vivo. Y esto más. Te agradezco de todo corazón, señor, que me dejes vivir.
Ve a ver a Cerco. Parece que vuelve a llorar otra vez.
Allá voy.
Dígame, querida señorita Polina, ¿cuándo fue a ver Petronella a Dienes Viqués?
El mes pasado, el mismo día de su llegada de París. Hará unas 6 semanas de esto.
Ah, ya lo veo. Ya veo el resultado.
¿Qué quiere usted insinuar, señor Bocón?
Si decapitan ahora a Pablo Sendi, entonces se habrá cometido aquí un doble asesinato, según todas las reglas.
Pero, ¿Qué quiere usted decir con eso?
Explíquese, hombre.
¿Y usted cree esas palabras confusas? Que Balin va a llegar a la seis. Que Nela no quiere asegurar la situación de sus hijos en circunstancias tan desalentadoras. Hago la apuesta, 100 florines renanos, de que antes de que pase un año, Nela será esposa de Luchesi.
Ojalá fuese así. Dios lo oiga. Su merced aún no oiga hablar de ningún caso en que una mujer a la que han infligido tamaña afrenta echa mano de un cuchillo y lo hunde en la garganta del desvergonzado. Yo lo hubiera hecho. Pero Nela no hizo esto. En vez de hacerlo, se humilló para suplicar por la vida de su marido.
Ahí viene Peto.
¡Hola, Peto! Bueno, bueno. ¿Qué hay de nuevo?
Reverendísimo, señor. Los carros se han puesto en marcha.
¿De qué carros me estás hablando?
Han bajado de la fortaleza 10 carros.
Ah,
cada uno tirado por 4 caballos. Señor, son 3 carros de campo.
Sí. ¿Pero quiénes iban en ellos?
Y el primero iba Pablo Senge, entre 2 soldados. Y frente a él, el sacerdote.
Ajá.
En el segundo carro iban 2 jueces del tribunal extraordinario, que es reconocido a varios de ellos. Y en el tercero, iban los funcionarios de la cárcel. Y entre ellos, un hombre desconocido.
El verdugo, ¿hacia dónde se han dirigido?
Se han dirigido hacia el campo general. A ambos lados de los carros iba la tropa como escolta.
¿Y Pablo Senge le ha conocido a usted? ¿No le ha dado ningún mensaje?
No ha podido conocerme. Pues me separaban los soldados. Y además estaba muy oscuro.
Caramba, aún podría llegar el indulto. Todavía no es tarde.
Ya lo dirán los cañones. Si ha habido o no indulto.
¿Qué se sabe?
No hay indulto. El mensajero de Viena llegó ya anoche. Señoría, ¿qué deseos nos manifiesta en cuanto a sus hijos?
Por ahora, ninguno.
¿Y esto quiere decir que su señoría continuará esperando a su marido?
Desde luego. Continuaré esperando. Dios mío, ¿tú crees que conoces el sufrimiento de cada uno de nosotros? Desciende tu augusta mirada sobre nosotros y detén las matanzas ordenadas por tu justa ira. Por los siervos que se lanzan unos contra otros y desgraciados hijos, con sabios y espadas, con fusiles y cañones, y que se combaten unos a otros también en sus almas, con traiciones y venganzas, con cadáveres y pacientes, con hambre, Señor nuestro que estás en el cielo, envía consuelo a mi esposo Balin Fedrevi en los últimos días de su vida. Llévale un mensaje más fervoroso diciéndole que yo lo he perdonado. Hace mirado, Señor misericordia, él aún vive. Aunque sus días parecen ya contados, conduce de otra vez así, a su padre, a su casa, entre sus hijos. Y han dicho, y aun cuando tu decisión lo ordenaste de otra forma, lleva hacia ti su alma pecadora. Conserva en su clemencia todo lo que está, a todos mis domésticos y domésticas. Y haz que la peste de muslo se detenga ante nuestro umbral, mientras te ando. Cuida de mis hijos, y cura, Dios mío, el oído de mi hijo Férico. Amén.
Amén.
¿Queréis dejar de sol?
Bien.
Ahora ha bajado de la divisa. Ahora saca su gusto y entrega una moneda de plata.
Ahora estrecha la mano a sus compañeros de viaje, despidiendo. Ahora aún no se ha puesto en camino, sino que hace señas de despedida a quienes se alejan. Ahora se ha puesto en marcha. Son 20 pasos desde el olmo hasta la puerta. Ahora ha atravesado el umbral de la puerta de la calle. Ya oigo sus pasos en la tribuna abierta. 1, 2, 3, 4.
Buenos días.
Vale.
Sí, vengo de París. Me pusieron en libertad. No me dijeron más, solo que estaba libre. Que hay de nuevo en casa.
¿Por qué has regresado?
Solo he venido aquí para llevarme mis instrumentos, mis libros y mi herbario. Tengo la idea de fijar mi residencia en Lemberg. Trabajaré en la universidad de aquella ciudad. Me voy solo. Lucila Brissard me había denunciado en París. Ella inventó la acusación. Al llegar a la frontera de Suiza se me acercó un caballero como si me esperase. Me ofreció ayuda para todo. Supe por él que Pablo Senghi fue procesado y condenado a muerte. ¿Qué hay de él?
Esta mañana, antes de apuntar el alba...
A mí me dijeron en París, mientras estaba preso, que mi sino sería exactamente el de Pablo Senghi. Me intimaron a que escribiera al emperador, a mis amigos y también a ti. Pero yo no quise escribir a nadie. No sé a qué debo, pues, mi vida. Parece que el señor Bompierre se había ocupado de lograr mi libertad. Podría ver a mis hijos antes de marcharme para siempre.
Tus hijos ya no están en casa.
¿Cómo?
Los he dispersado. El señor Bocon se ha llevado a Nelly. Los Majes a Perco. Los Sorbos se han llevado a la pequeña Ifigenia a Transilvania.
¿Por qué los has dispersado así?
¿De qué los hubiera podido alimentar? ¿Con qué los hubiera vestido? No son ni lirios del campo, ni pájaros del bosque. No se debe tomar la escritura al pie de la letra.
¿Quién está llorando? Es la voz de mi Ferco.
¿Y mi enfermo?
¿Desde cuándo le duele?
Desde hace 4 meses.
¿Le duelen ambos oídos?
No, solo el izquierdo.
¿Tiene calentura?
Desde hace 2 semanas.
¿Qué médico se ha ocupado de él hasta ahora?
Tu ayudante Bocconi y el doctor del barrio del agua.
Voy a verlo enseguida.
Excelencia.
Vengo para decirte algo, Petronila.
Vuestra excelencia ha hecho muy mal, traspasando los umbrales de mi casa. ¿Aún podría calumniarme? Mientras la noticia de la ejecución de Pablo Senghi no llegue a París, no seré viuda. Y entre tanto, aún podrían pasar muchísimas cosas. Mi marido es un médico famoso. Fue él quien curó los ojos enfermos de Monsieur Bompierre, miembro del directorio francés. ¿No le parece a vuestra excelencia que mi marido podría regresar un buen día?
El señor Bompierre no movería ni su dedo meñique por tu marido. Sus intereses políticos tienen muchísima más importancia para él.
De modo que vuestra excelencia cree que no queda ninguna esperanza para mi pobre marido.
Ya debe haber llegado. Tu esposo no fue salvado en París por Monsieur Bompierre, sino por mí. Lo que oirás ahora de mis labios es un secreto que podría costarnos la vida a todos. Cuando me dejaste el día de tu llegada a París, decidí visitar al propio emperador. Hubiera podido obtener la vida de Pablo Senghi, pero no le hubiese salvado de la cárcel. Seguramente 10 años o más. A tu marido le hubieran condenado a la misma pena los franceses. De tal manera que tuve que optar de otro modo. Llamé inmediatamente al jefe de la prisión militar, que está muy agradecido y que me debe su colocación. Aquella misma noche, Pablo Senghi fue sustituido por un ladrón y asesino llamado Sebok Beni, el cual mató a todos cuantos encontró en la casa de pesas y medidas de Lima. Y Pablo Senghi, aquella misma noche, vestido con las prendas de ladrón, se fugó. Mis hombres lo acompañaron hasta la frontera. Y esta madrugada, el verdugo ha decapitado al ladrón y asesino, pero en la gran oscuridad, todos debieron creer que la cabeza mostrada al público era la del poeta.
¿De modo que Pablo Senghi vive?
Sí. Ordené que lo condujeran directamente a París, con el testimonio ante el directorio.
Ni siquiera su padre debe saber que vive.
Nada. Oh. Absolutamente nada. Su padre ya le ha enterrado en su corazón. Y la muerte nunca les hace daño a los poetas.
Así. ¿Vuestra excelencia ha engañado al propio emperador?
En el mundo de las ideas, importa un bledo lo que se es. Importa sí lo que uno cree que es y lo que uno ve. La idea lo exigía así. Era preciso estatuir un ejemplo. La idea tenía hambre. Era preciso entregarle una cabeza humana. Poeta o ladrón, a él ya le era igual mientras se tragaba aquella cabeza. La idea por un tiempo ha quedado satisfecha. Despierto con la razón. Cometí un engaño. Ya no ha quedado de mí sino el hombre. Ya ves. No llevo más estrella ni condecoración. Anoche presenté la dimisión de todos mis cargos. He dejado de ser funcionario imperial.
Vuestra merced me inspira compasión.
Tú, Petronela, me lo viste ya, y solo ahora has sido verdaderamente generosa conmigo. Me has brindado la prueba de que en este mundo tan sombrío viven aún los ángeles de la belleza, a los que no hay fuerza capaz de destruir. Aquella poesía tan insignificante ha cobrado alas y se ha puesto a resonar en el mundo de la realidad. Tú eres la fidelidad y la fe, Petronila. Eres fuerte como la roca, tal como lo indica tu nombre tan hermoso. Fe, roca. Petronila, te llevaré conmigo y solo me llevaré esta mirada tuya. Estás fijando en mí en este momento. No, Petronila, no estaré solo. Volveré a crearte, a crear siempre tu figura desde mi fuero interno. Llenaré contigo mi soledad y tu tumba. Permanecerás conmigo para siempre, pues también yo poseo tales poderes mágicos y también yo soy otro ángel de la belleza, porque yo soy el amor.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.